Oro y anarquía. El alambrado de púa y los decretos de creación de administraciones son las consecuencias forzosas del poblamiento pionero y desordenado de un territorio. Mucho más tarde se explotan las riquezas naturales de la región. Pero este tipo de soledades, antes de ingresar en los relevamientos estadísticos y en los mapas fiscales de un país, solo ofrecían una riqueza, a la que desde antiguo acuden enjambres de desfavorecidos por la rueda de la fortuna, aún más que el hambre o que la búsqueda de oportunidades, más todavía que el éxodo causado por la guerra civil o la persecución religiosa. Han sido los metales los que desde antiguo han regido sobre las migraciones humanas. Una historia del nomadismo expondría un mapa de los desplazamientos de herreros y metalúrgicos desde la Edad de Hierro en adelante. En el norte de Canadá, como en el sur de la Argentina, el oro hibernó durante siglos. Pero quien busca la ciudad de los Césares, tarde o temprano, encuentra sus ruinas detríticas. De todas maneras, la historia de las grandes ciudades que han crecido al amparo de una sola explotación es la misma historia de las efímeras fiebres del oro. Ciudades que se erigen, declinan, caen en el abandono y son olvidadas. Samarcanda, Petra, Tombuctú, Potosí, Nantucket, Iquique, Manaos, pueblos campamento, pueblos factoría, pueblos fantasma. En 1882, unos colonos galeses habían descubierto oro en un lugar cercano al río Chubut, en el Valle del Teca. La noticia llega meses después a Buenos Aires. En Chubut solo se había encontrado, en verdad, una sustancia llamada pirita, metal rutilante, aunque sin valor alguno. El así llamado oro de los tontos. Expuesto el fraude con celeridad, nadie tuvo tiempo para organizar una estampida de aventureros hacia la Patagonia. Pero mucha gente paró las orejas. 4 años después, en 1886, se anunció que en el Cabo Vírgenes, actual provincia de Santa Cruz, entonces territorio nacional de la Patagonia, mucho más al sur, había oro en cantidad aceptable. Malatesta, anarquista prófugo, se entusiasma con la noticia y junto a 3 compinches construye soviets en el aire. Oro. En pos de este palíndromo viajó el rico Malatesta al extremo sur de la Patagonia. ¿Qué hacían 4 anarquistas escarbando en ese desierto? Malatesta había liderado un par de revueltas fracasadas en Italia que, previa destrucción de nóminas fiscales y símbolos municipales, lo forzaron a huir al destierro. En Buenos Aires, al comienzo, había intentado estimular la acción gremial con pobres resultados. Era aún un hombre joven que hablaba deficientemente el castellano y que estaba varado en ese puerto lejano. Y siendo desaconsejable todavía el retorno a Europa, habrá considerado que no perdía nada intentando encontrar su peculiar El Dorado. Y con el honesto fin de financiar una imponente revolución mundial con lingotes patagónicos. La imaginación de los revolucionarios suele impulsarlos hacia espléndidas auroras, tanto como el disparate y la catástrofe. Las aventuras auríferas del siglo XIX cobijaron a numerosos utopistas y carbonarios. A la fiebre del oro de California acudieron no pocos fugitivos de la frustrada Revolución Francesa de 1848. Pero la fiebre del oro de los anarquistas italianos duraría lo que un santiamén. La expedición terminó en un callejón sin salida. Los distritos auríferos estaban mayormente bajo el control de una compañía explotadora. Por la noche, la temperatura descendía a 14 grados bajo cero. Había poca esperanza de hallar otra zona de buen rendimiento. Y llegó el momento en que los revolucionarios se hartaron de sobrevivir dando caza a las nutrias de mar. 7 meses después de su llegada, en medio del invierno, los anarquistas deciden abandonar la zona luego de aventuras nada promisorias. Casi mueren de hambre y debieron ser rescatados por un barco en calidad de náufragos y desembarcados en el pueblo de Carmen de Patagones, ya en provincia de Buenos Aires. Una vez en la ciudad de Buenos Aires, Malatesta se dedica a actividades propagandísticas y otro de los fallidos prospectos mineros, Galileo Paglia, a falsificar dinero. Esos meses pasados en el sur constituyeron un excéntrico episodio en la vida del, por lo demás, bastante sensato revolucionario. Cuando Malatesta, medio muerto de hambre, vuelve a Buenos Aires, da conferencias en italiano en la librería Internazionale de E. Piette. En el Círculo Obrero de Estudios Sociales y en el Salón de Actos del Club Porvarts. En 1887, ayuda a organizar el primer sindicato argentino moderno, la Sociedad de Resistencia de los Obreros Panaderos, a la cual le redacta sus estatutos. En 1888, participaría en la primera huelga de panaderos del país, que duró 10 días y acabó en triunfo. Un año después, parte a Europa, donde más adelante lideraría el movimiento anarquista italiano, luego de sufrir incontables días de cárcel en muchos países. Cuando murió, en 1932, hacía años que sufría arresto domiciliario impuesto por Mussolini.